Radio Universidad de Chile presenta Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz donde exploraremos a fondo su fascinante historia y conoceremos a sus exponentes más destacados. Acompáñennos en este viaje musical conducido por Sebastián Beckman, quien nos guiará a través de una exquisita selección de melodías que nos transportarán al apasionante mundo del jazz.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sean todas y todos muy, muy bienvenidos a este nuevo episodio de la Séptima Avenida Sur, acá en Radio Universidad de Chile 102.5 en el Dial FM. Hoy día vamos a estar conversando sobre lo que Alejo Carpentier maravilló hace muchísimos años atrás, cuando hablaba de la música que se producía en los campos de caña por allá por Cuba. Bajo el apelativo de jazz latino, Latin Jazz, se esconde un mundo cultural, un infinito de expresiones musicales de una tremenda riqueza, que son provenientes, por supuesto, de esta larga y ancha, no angosta, y ancha faja de tierra llamada América Latina, desde México hasta la punta sur del continente, incluyendo dos lenguas hermanas, el español y el portugués, un montón de dialectos entre medio, una legión de países y casi un infinito lote de regiones, cada una con una tradición musical, por supuesto, ancestral y propia. Y el jazz, que es pura raza bastarda en sí mismo, como debiera ser todo en la vida, ¿no? En su afán de futuro, de búsqueda de nuevos horizontes, encontró una fértil fuente, bien digo, de inspiración en las armonías y en las melodías de estas amplias realidades culturales, así como también aportó su libertad creativa y su nuevo lenguaje. Y es así como en ese cajón desastre, por decirlo de alguna forma, llamado jazz latino, encontramos expresiones como el cubop, aludiendo a Cuba y al bebop, esta unión interesante de la cual vamos a estar hablando. También del jazz brasileño, del jazz tango, por citar solamente algunos casos de los más conocidos. Bueno, pero sin embargo, esta interrelación o mestizaje entre el jazz y músicas de origen latino no es un fenómeno reciente, sino que ya estaba de alguna forma presente en los mismos orígenes del jazz en Nueva Orleans, al nutrirse de elementos antillanos, de elementos caribeños, como alguna vez afirmó el histriónico, el contundente Jerry Roll Morton, que alguna vez también se autoproclamó él mismo, ¿no?, el inventor del jazz. No quedó muy claro si la gente creía que realmente fue así. Él, por supuesto, identificó este tinte hispano en el jazz desde esa época. Y tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos acogió y recibió una cantidad numerosa de inmigrantes cubanos y, bueno, luego puertorriqueños también, que poco a poco empezaron del anonimato a salir para consagrarse como auténticas figuras. Y como pioneros podemos reseñar al cubano Rod Rodríguez, por ejemplo, que fue pianista de Benny Carter y Don Redman, o al puertorriqueño Juan Tisol, trombonista también de la Big Band de Duke Ellington, y cuyas composiciones de los años 30, como Caravan, Perdido, Conga Brava, fueron los primeros modelos, los primeros atisbos del jazz afrocubano que hoy día son estándares ineludibles. Y por entonces la música de origen latino alcanzaba un gran impacto en Estados Unidos, que se traduce en la adaptación al jazz de un importante número de temas latinos. Uno de los grandes, de los primeros antecedentes, de los primeros orígenes del Latin Jazz, más bien de este cubop, es el señor Mario Bauzá, descendiente de esclavos congos de la tribu, de los Bantú. Mario Prudencio Bauzá, cubano y conversón, bueno para la talla, saleroso, como dicen por esos lados, muy muy bueno para los amigos. Estudió flauta primero y después clarinete en el conservatorio, y después enrolándose en la Orquesta Filarmónica de La Habana, y después pasó a formar parte de una de las mejores orquestas de Cuba. Y también estuvo en ese andar hasta que, a pesar de esa enorme oportunidad que tuvo y de esa enorme fama que empezó a agarrar en su país, no estaba contento y dijo que su origen era llegar a la Gran Manzana, a Estados Unidos, a Nueva York, y partió con todo a experimentar, por supuesto, con esos sonidos, entendiendo que la cosa con el jazz iba en serio y que había algo ahí entre la música afrocubana, afrolatina y el jazz. Y le llegó, bueno, llegó a... llegó a Estados Unidos, llegó a Nueva York en el año 1930, y avanzado los 40 ya tenía una vasta experiencia en este mundo del bebop, y con la polirritmia cubana integrada logró sentar las bases de lo que después sería considerado como el afro jazz o el cubop o el Latin Jazz. Y como anécdota, se dice que además fue responsable del descubrimiento y la presentación en sociedad de la cantante Ella Fitzgerald, ni más ni menos. Le debemos mucho a Mario Bauzá, y por supuesto vamos a honrarlo escuchando uno de sus clásicos. Esto es, aquí en la Séptima Avenida, Mario Bauzá con una canción compuesta junto a Paquito de Rivera, Mambo Inn, en la Séptima Avenida Sur. Hay un artista afrocubano que es criminalmente subestimado en el panorama de la música afrocaribeña, que es realmente un genio musical y un líder de banda, hasta que incluso el mismísimo Tito Puente llamó el maestro. Nos referimos al señor Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, más conocido como Machito. Machito era hijo de un fabricante de puros que dejó su Cuba natal para irse a Nueva York, a este movimiento que cambiaría la música latina para siempre. Y después de trabajar con luminarias tropicales de la época como el Cuarteto Caney, con Noro Morales y con Javier Cugat, Machito fundó su propio grupo, Los Afrocubanos, en 1940, junto a su cuñado y el director musical Mario Bauzá, con los cuales fueron uno de los pioneros del movimiento de jazz latino. Su tema Tanga fue tan innovador como Manteca, la histórica colaboración, digo, entre Dizzy Gillespie y el gran Chano Pozo. Pero pensar en Machito simplemente como un músico de jazz latino sería un tremendo error, porque si su álbum Kenia, de 1957, es una de las grabaciones más influyentes del género, Machito prosperó también en todos los estilos tropicales imaginables. Grabó mambo, cha-cha-cha, grabó distintos estilos también con una identidad sin igual, pero nunca también olvidó incluir un bolero vaporoso en su repertorio. Con interpretaciones trascendentales, los boleros de Machito son también algunos de los ejemplos más importantes del género. Y a medida que pasaban las décadas, Machito se propuso informarse sobre todas las tendencias en la música. Incluso también exploró en el bossa nova, en el soul latino y otros estilos. Bueno, y el movimiento Cubop tiene su grabación símbolo memorable en el disco Machito and His Afro-Cubans Cubop City, grabado en vivo en 1950 con la participación del trompetista Howard McGee, uno de los fundadores del bebop, y los saxofonistas Brew Moore, que fue discípulo de Lester Young, Flip Phillips, y los cantantes Ella Fitzgerald y Graciela Grillo, hermana de Machito. Esta grabación despertó un gran interés en los músicos de jazz del bop, porque se trata de un compacto pletórico, lleno, inflado de la cultura afrocubana, con nuevos aportes jazzísticos. Y sin más, ¿qué tal? ¿Les parece que escuchemos algo de este disco? Escuchemos la canción llamada Cubop City, de este disco, este notable disco, Machito and His Afro-Cubans Cubop City, repito, Machito and His Afro-Cubans Cubop City, del año 1949. Esto es Machito y Cubop City, aquí en la Séptima Avenida Sur.
Thank you. Cuban, with the Afro-Cubop rhythm, the great Pacino and his wonderful organization, featuring Brumore on tenor, the great Hans McGee on trumpet. We're a little late this morning, but the music is so crazy here at the Royal Roost, the Metropolitan Opera House. What else can we do but play the great time? We can't cut it off. But ladies and gentlemen, I hope you've had a wonderful time. And don't forget, if you want to have a ball here at the Royal Roost, come on down to the Royal Roost. I'm sure so. Oh, it's so crazy down here at the Royal Roost. Pacino's Afro-Cubop organization, Harry Belafonte, and the wonderful Lester Young and the All-Stars. Come down to the Royal Roost. You too. We'll have a wonderful time. We're not wasting too much time, ladies and gentlemen. Let's go back to the WMCA studios, and here's Bob Garrity.
Un impulso definitivo de la movida Cubop y su momento más álgico y de mayor difusión tuvo lugar en 1947 cuando Dizzy Gillespie contrató al sensacional percusionista Chano Pozo, ejemplo de creador para las nuevas generaciones de percusionistas cubanos. Chano Pozo sufrió desde pequeño el rigor de la discriminación racial en la Cuba anterior a la de Fidel Castro. Limpió zapatos, vendió periódicos, tocó música en muchos lugares y hasta bailó en la conocida comparsa habanera de los Dandy. Fue calificado por el etnólogo e investigador de la cultura afrocubana don Fernando Ortiz como un revolucionario musical por su influjo directo, inmediato y eléctrico. Y la fulgurante carrera de Chano Pozo en Estados Unidos empezó en 1942 cuando abandonó la orquesta de Machito para unirse en Chicago al conjunto de los Jack Cole Dancers. Manteca, el tema Manteca, se dio a conocer por el mundo del jazz en 1947 durante la presentación de una big band a nombre de Pozo y de Gillespie. En ese entonces, en ese concierto intervinieron otras dos glorias del jazz mundial: el pianista John Lewis, quien iba a fundar después el Modern Jazz Quartet, y el baterista Kenny Clarke, uno de los padres del bebop. En el tema Caliente, otra de las grandes composiciones de Chano Pozo, Delanoy recuerda que el estilo de Chano Pozo llevó gradualmente a Gillespie a correr cada vez más riesgos musicales, lo cual desembocó en una fusión perfecta, la de un genio de la armonía del jazz con un genio de los ritmos afrocubanos, permanentemente desafiándose de alguna manera el uno al otro y llevando esta fusión a niveles realmente gloriosos. Y hablamos de este tema, recién estuvimos conversando sobre Manteca, lo nombramos hace unos par de segundos. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Esto demuestra lo que comentábamos recién, cómo estos dos músicos llevaron el cubop a niveles totalmente altísimos. Escuchemos a Dizzy Gillespie con Chano Pozo, con este temazo, Manteca, grabado en 1947. Con unos bronces desatados, desbocados. Manteca, aquí, en la séptima Avenida Sur. We'll be right back. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos aquí a la Séptima Avenida Sur en Radio Universidad de Chile. La relación del jazz con la música popular brasileña tiene su origen en Antônio Carlos Jobim, en estrecha relación también con el guitarrista João Gilberto, con Luiz Bonfá y con el propio Vinícius de Moraes, entre muchos otros, por cierto. Y según Rui Castro, que era un estudioso del bossa nova, que publicó un libro muy interesante llamado Bossa Nova, la historia y las historias, dice, entre mediados de 1958 y finales de 1959, Tom Jobim creó canciones suficientes como para abastecer de Tom Jobims a una emisora de radio durante 24 horas seguidas, si fuera preciso. Canciones como Meditasao, Discusao, Desafinado, Samba de una nota y otras, sin embargo, aún no se hablaba de bossa nova, pese al estreno exitoso de la película Orfeo Negro, que tuvo Palma de Oro en Cannes y Oscar a la mejor película extranjera en 1959. Y para cuando la película llegó a Brasil, el disco Chega de Saudade, composición de Jobim y letra de Vinícius de Moraes y grabado por João Gilberto, estaba ya en la calle, y solo entonces Jobim, Vinícius de Moraes y João Gilberto supieron que habían inventado el bossa nova, o como traducido al español, la nueva ola. Y el álbum, más que la película, fue el punto de partida de la cosa nueva, esta cosa nueva, este bossa nova, que absorbía todas las corrientes culturales autóctonas y que Jobim concebía en relación a su concepción del jazz, que era el cool jazz, era el equivalente al cool jazz californiano. Y lo que más le interesaba del nuevo ritmo era que estaba lleno de contrapuntos. Entre sus características esenciales cabe citar de alguna forma el abandono de ciertos instrumentos de percusión que son propios de la samba, ¿no? Como el pandero, para concentrarse un poco más en otros más melódicos como la guitarra, creando una suerte de cerco armónico alrededor del cantante. Pero antes fue Laurindo Almeida, discípulo brasileño de Django Reinhardt, quien, asociado en California con el saxofonista Bud Shank, inauguró la versión americana de la fusión del jazz y la samba que ya florecía en Río de Janeiro. Y descendiente de una familia entre cuyos miembros abundaban los músicos, es primerísima figura de la música folclórica brasileña y del jazz moderno. En su madre, la que lo inicia en la guitarra cuando tenía como unos 12 años y algún tiempo después consigue sus primeros triunfos ejecutando música popular. Su ídolo, el coloso, el tremendo innovador Django Reinhardt, lo ayuda, o más bien lo inspira a poder dedicarse, a poder incluir esta pata del jazz en su música. Compone también música para películas, y en 1950 Charlie Bird lo convence para que estudie guitarra clásica, y esto, bueno, lo lleva más tarde a realizar en los Estados Unidos el estreno del concierto de Villalobos y el de Copacabana, entre otros conciertos. Y el año 61 emprende una gira de conciertos por América Latina al frente de un trío de guitarra, bajo y batería que le resulta muy brillante, alcanzando aún mayor resonancia a partir del año siguiente con el cuarteto Jazz Samba, que resume de alguna forma este nuevo estilo, esta fusión. Más tarde con el grupo Brazilians, también conocido por Bossa Nova, toca con ellos en Estados Unidos y logra introducir y logra difundir de manera más penetrante la música afro-brasilera yacera o bossa nova. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de este señor? Un poco del tremendo Laurindo Almeida, un precursor del bossa nova, un precursor de la música latina involucrada y mezclada con el jazz. De su disco Brazilians, junto al saxo Bud Shank de 1955, escuchemos a Laurindo Almeida con Terra Seca, aquí en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Se ha dicho que Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, más conocido como Tom Jobim, fue el George Gershwin de Brasil. Y de alguna forma hay algo cierto en eso, porque ambos aportaron grandes cantidades de canciones al repertorio del jazz, y ambos ampliaron su alcance a las salas de conciertos, y ambos también tienden a simbolizar a sus países a los ojos del resto del mundo. Con sus melodías y sus armonías elegantemente urbanas y sensualmente dolorosas de alguna forma, las canciones de Jobim dieron a los músicos de jazz de los años 60 una alternativa tranquila y, bueno, sorprendentemente original también, algo totalmente nuevo. Y las raíces de Jobim siempre estuvieron firmemente plantadas en el jazz. Los discos de Gary Mulligan, de Chet Baker, de Barney Kessel y otros músicos de jazz de la costa oeste tuvieron un enorme impacto en la década de 1950, pero también afirmó que el compositor impresionista francés Claude Debussy tuvo también una influencia decisiva en sus armonías, y la samba brasileña le dio a su música una base rítmica única y exótica. Y como pianista generalmente mantenía las cosas simples y melódicamente al punto, y su guitarra se limitaba principalmente a rasguear suavemente los ritmos sincopados, y cantaba de una manera modesta, ligeramente ronca, pero también a menudo inquietantemente emotiva. Jobim nació en el barrio de Tijuca, en Río Janeiro, y en un principio su objetivo era ser arquitecto. Sin embargo, cuando cumplió 20 años, la música lo atraía demasiado y de alguna forma lo cooptó. Lo atrajo tanto que no le quedó otra que dedicarse en cuerpo y alma a este arte. Grabó su primer disco en 1954 acompañando al cantante Bill Farr como líder de Tom and His Band. Tom fue el apodo de Jobim durante toda su vida, y alcanzó la fama en 1956 cuando se asoció con el poeta Vinícius de Moraes para componer la parte de la banda sonora de una obra llamada Orfeo do Carnaval, que luego se convirtió en la famosa película Orfeo Negro que ya comentamos. El año 58, el entonces desconocido cantante João Gilberto grabó algunas de las canciones de Jobim que tuvieron el efecto de lanzar el fenómeno conocido como Bossa Nova, y el gran éxito de Jobim fuera de Brasil se produjo el año 62 cuando Stan Getz y Charlie Bird consiguieron un éxito sorpresa con su tema Desafinado. Y bueno, más tarde ese mismo año, él y otros músicos brasileños fueron invitados a participar en una presentación en el Carnegie Hall en Nueva York. Impulsada por las canciones de Jobim, el bossa nova se convirtió en una moda internacional, y los músicos de jazz se sumaron a esa tendencia tan famosa por ese entonces, grabando álbum tras álbum de bossa novas, hasta que la tendencia, bueno, perdió alguna fuerza comercial a finales de los años 60. Y Jobim prefería los estudios de grabación a las giras, y grabó varios álbumes maravillosos de su música como pianista, como guitarrista y como cantantes para Verve, para Warner Brothers y para otros sellos. La reputación de Jobim como uno de los más grandes compositores del siglo está totalmente asegurada ad eternum, y Getz Gilberto, uno de los álbumes de jazz más vendido de todos los tiempos, por no mencionar el mejor momento de la bossa nova, superó a Jazz Samba al traer a dos de los más grandes innovadores de la bossa nova, el guitarrista y cantante João Gilberto, y como decíamos, Antônio Carlos Jobim, a Nueva York para grabar con Stan Getz. Los resultados fueron realmente sorprendentes, realmente mágicos, y desde el Jazz Samba el mercado del jazz se había inundado, como decíamos, de álbumes de bossa nova, y la sobreexposición estaba empezando a hacer que la música pareciera una moda, solamente una moda pasajera. Pero Getz Gilberto convirtió al bossa nova en una parte permanente del panorama del jazz y logró revitalizar este estilo. ¿Qué les parece si escuchamos una de estas composiciones de este tremendo disco, una de las composiciones más emblemáticas de Antônio Carlos Jobim? Astrud Gilberto en la voz, Stan Getz en el saxo tenor, João Gilberto en la voz y en la guitarra, del disco Getz Gilberto de 1964. Esto es Desafinado en la Séptima Avenida Sur.
Se você disser que eu desafino, amor, Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Frecuencia incluido entre los supuestos de música latina, la bossa nova es el resultado de la interacción entre los conceptos jazzísticos que se extienden por Brasil en la década del 50 con la música, como decíamos, afro-brasileña tradicional y especialmente con la samba, el candomblé y otras de carácter regional. Esta mezcla se concretará en una serie de locales de Copacabana que desde finales de la Segunda Guerra Mundial venían ofreciendo sesiones de una música bailable notable, muy influenciada, como decíamos, por el West Coast Jazz. El género ha dado una innumerable casta de músicos de proyección mundial. Hablábamos antes de Jobim, de Joao Gilberto, hablábamos de Astro Gilberto, Vinicius de Moraes, también hay que nombrar a Dorival Cami, ahí a Baden Powell, por supuesto, y en mención aparte, refiere este gran guitarrista Baden Powell, que siguiendo la estela, ¿no?, afortunada de esta nueva fórmula de esta bossa nova, sigue el sendero del jazz en la línea de Bird, de Charlie Bird, así como a Jan de Andrade, apodado también Bolacete, colaborador luego de Dizzy Gillespie en su época con el músico argentino Lalo Schifrin, durante un tiempo también inmerso en el jazz samba, aunque luego, bueno, buscó otros horizontes en la música clásica y en el tango. Y de significante también relieve son las figuras entre una larguísima relación con Astro Gilberto, con Sergio Méndez, con Ayrton Moreira, con Milton Nascimento, y con el universo sonoro del compositor, flautista y tecladista Hermeto Pascual, que recurre a 25.000 millones de efectos como ladridos de perro, gruñido, transmisión de partidos de fútbol, etcétera. La influencia del nuevo sonido en el jazz fue considerable y muchos de sus temas fueron incorporados al repertorio de standards y está presente a través de un peculiar sentido de la percusión en muchos trabajos jazzísticos con la participación de Alex Acuña, de Ayrton Moreira y de Nana Vasconcelos, incluso llegando a otros territorios musicales como en el caso de Abraxas, como este álbum de rock del gran Carlos Santana. Y en España muchos músicos también circundaron en algún momento esta particular orilla musical del bossa nova. Escuchemos un tema, ¿les parece?, de Baden Powell, un tema que es uno de sus emblemas, otro emblema del jazz fusión con la música brasilera. Hablamos de Baden Powell, que es brasilero, atento, no es gringo, no es inglés, no es australiano, sudafricano, irlandés, es totalmente brasilero a pesar de su nombre, pero sí su guitarra tiene en este tema algo de españolesco. Lo van a escuchar de su disco Solitude on Guitar de 1973. Escuchemos el tema Bazamba, Baden Powell, aquí en la Séptima Avenida Sur. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí, por sus mails, sus consejos y también por escucharnos cada semana. Y los esperamos la próxima semana, por supuesto, en otro episodio aquí en Radio Universidad de Chile 102.5. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, la séptima-avenida-sur en Instagram, la séptima-avenida-sur en Facebook, y nos puedes escribir, me puedes escribir a mi correo personal, sebastian@americamedia.cl. Repito, sebastian@americamedia.cl. Puedes escucharnos además en plataformas de streaming, en Podimo, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, en Spotify y en toda esa red de plataformas piratas que aparecen, pululan y luego mueren y nacen de nuevo en el ciberespacio. Nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.
Y así llegamos al final de otra emocionante edición de Séptima Avenida Sur, la crónica sonora del jazz que nos ha transportado a través del tiempo y el espacio musical. No olviden seguir explorando los maravillosos sonidos del jazz junto a la compañía de Sebastián Beckman.